García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
El dato es más que preocupante, la verdad. Los suicidios en menores de 30 años son ya la primera causa de muerte absoluta en nuestro país, por delante de los accidentes de tráfico y los tumores. E inquietan especialmente los que se registran entre adolescentes de entre 15 y 19 años. El problema es que muchas veces no vemos las señales de alarma hasta que ya es demasiado tarde. Por eso en Vigo han puesto en marcha el proyecto Visia, del Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de esta ciudad, de la Universidad de Vigo, y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, para que la inteligencia artificial, que tantas veces hablamos de ella últimamente, aprenda precisamente a detectar estados de ánimo y riesgo de suicidio. Manuel Fernández Iglesias es el ingeniero que coordina el proyecto. Manuel, ¿cómo estás? Muy bueno.
Se va a articular, a escuchar también la opinión de los padres, de los docentes, y un colegio que ya lo viene aplicando desde hace ya unos cuantos meses, que da la experiencia como de momento muy positiva. Los móviles van a dejar de ser un problema y se van a quedar al margen de la educación. Soy Carles Villeta, te invito como de costumbre a que nos acompañes en cada jornada, en este mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Veremos todavía cómo se articula la norma, es decir, cómo cada centro guarda esos móviles o dónde los deposita, dónde se obliga a dejar a los chavales, a los alumnos, ese teléfono móvil. Ya veremos cada uno qué solución establece y aplica. Pero de momento nos hemos interesado por saber qué opina la gente, los padres. Hemos salido a la calle y esto nos han contado ante la medida que, como digo, se aplica el lunes.
Me parece una decisión correcta, pero creo que dentro de la educación lo que se debería de enseñar es que las tecnologías como los móviles pueden ser unas herramientas muy útiles a la hora de estudiar, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría, me parece muy bien. A partir de los 14, bien, pero hasta los 14 que no lleven móviles en el colegio, sobre todo. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Me parece genial. Hay mucho bullying y todo eso, me parece muy bien.
Y me parece muy bien porque hay un teléfono en el colegio para que se comuniquen los chicos con sus padres. Entonces no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que hagan lo que quieran, me tiene sin cuidado.
Yo pienso que vamos, que para la educación es mejor que los niños no tengan el móvil ni en el aula ni en el patio. Pienso que no lo necesitan.
Creo que mejor que no lo tengan porque ya se despistan bastante de por sí.
Me parece genial que los chiquillos no tengan acceso en el colegio a móviles, tablets, solamente para estudiar, evidentemente. Están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema. Sin móvil.
Sin móvil. Bueno, sin móvil están ya en algún colegio que lo viene aplicando, por ejemplo, desde que arrancó este curso. Es el caso de un centro escolar en Torrent. Arrancó el curso e instalaron unas cajitas en la entrada. Eso sí, fue un pacto, fue decidido entre el centro escolar y los padres. Y de momento parece que la experiencia está funcionando francamente bien. Hasta los críos creo que lo agradecen. Vamos a hablar con David Marín, es el director de centro escolar Fasta Madre Sacramento. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado y darte también la enhorabuena, porque se ve que vuestra iniciativa ahora se va a extender, por tanto se muestra, aparte de la experiencia ya que tenéis, como un acierto.
Sí, la verdad que sí, muchas gracias, un gusto poder compartir este tiempo con vosotros. La verdad que ha sido una gran alegría ver esta noticia. Porque en nuestra experiencia de todo este curso escolar hemos visto una gran ventaja dentro de nuestro colegio, ¿no? Tanto a nivel de convivencia, a nivel de incluso de nivel académico de los alumnos, con lo cual realmente recibimos esta noticia con mucha alegría y, pues sí, en nuestro caso con esta experiencia ya de un curso escolar, donde ha sido algo muy, muy importante esta experiencia, sobre todo porque también hemos podido trabajar en conjunto con las familias, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Nosotros ya veíamos desde hace unos años que el móvil en las aulas era algo que era malo para los jóvenes, realmente, ¿no? Se distraían, estaban pendientes de las notificaciones, no estaban concentrados en la clase, hacían un mal uso en espacios donde era muy difícil el control. Porque, claro, en el aula más o menos pueden estar controlados los alumnos, pero en un baño, claro, en un vestuario, en el patio, ¿quién puede tener ojos para controlar todos esos entresijos, espacios y lugares que tiene un colegio, verdad? Entonces veníamos observando como cada vez más en el colegio habían y derivaban de más problemas de disciplina, inclusive no solamente por el hecho de que un alumno utilice el móvil porque le sonaba una notificación y contestaba, sino también porque se empezaban a generar problemas entre ellos. Tan sencillo como estoy en un baño, hago una foto a varios alumnos y se me ocurre subirla a una red social.
Claro.
Eso ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cuántos años tiene el que no ha autorizado? ¿El papá que no ha autorizado pone una denuncia, no pone una denuncia? Y entramos en un entresijo que es muy complicado de resolver. Entonces, son ejemplos reales que nos pasaban en el colegio y ejemplos donde los jóvenes, al no tener la voluntad de poder controlar estos dispositivos, sin quererlos y con cierta inocencia, cuidado,
¿sí?,
hacían estas cosas que luego comportaban, de acuerdo, problemas en la convivencia del cole o también fuera del colegio, utilizaban los grupos, por ejemplo, de una aplicación que utilizaban fuera del colegio después de hacerse fotos dentro del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el problema real lo empezamos a detectar por todas estas evidencias que estoy comentando. Y entonces, en un trabajo muy en conjunto con el AMPA del colegio, vimos y planteamos conjuntamente de cómo poder resolver esta situación. Y entonces, bueno, apareció la idea de las cajas y tomamos una decisión que al principio, pues no sabíamos cómo iba a ser recibida.
Claro, supongo que mucho no nos gustaría a los jóvenes, ¿no?
A los jóvenes no, pero a las familias sí.
Claro.
Sí, porque fíjate que hubo familias que hasta nos dijeron, gracias por hacer esto, porque yo en mi casa no puedo hacerlo.
Claro.
Cosa que nos sorprendió, obviamente. A los jóvenes al principio, como bien dices, no les gustó. ¿Por qué? Porque desconfiaban, porque no tengo mi móvil, pierdo una seguridad, porque está en la caja, ¿y qué va a pasar en la caja? ¿Y si me lo quitan? ¿Y si se estropea? ¿Y si me lo roban? Es decir, inseguridades o interrogantes que con el tiempo se han despejado. Porque alguno llega, deja voluntariamente el teléfono en la caja. La caja se cierra. Acaba el periodo lectivo, se lo lleva a casa.
Claro.
¿Y qué pasa? Pues el aula de la clase está cerrada cuando el alumno no está y no ha habido ningún problema. Y hoy los alumnos dicen explícitamente, no estoy distraído, me concentro más, mi rendimiento ha bajado, tenemos menos consecuencias aplicadas al decreto porque no se dan.
Claro. Sí, sí. Las cajas, además, estoy viendo aquí una fotografía, es una taquillita, ¿no? Ni más ni menos, que tiene unas ranuras donde caben muchos móviles. Ahí tú los vas colocando, tienen un numerito y ya está. Se cierra la caja y cuando acabas los recoges y listo. ¿Dónde habéis colocado las cajas para depositar los móviles?
Pues mira, las hemos colocado en cada aula, ¿sí? Y las hemos colocado en cada aula y que estén visibles cuando uno pasa por delante de la clase, ¿no?
Vale.
Pero nosotros como colegio también, como nos paseamos por el colegio, vemos cómo está, vemos las aulas, etcétera, 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 también vemos si pasa algo raro, si no pasa algo raro, si en una clase ha habido cualquier incidente.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Están todas las cajas en las aulas, dentro de sus aulas, y siempre visibles, para que cuando uno pase por la puerta pueda de simple vista ver la caja.
Muy bien, con todos los móviles ahí colocados.
Totalmente, totalmente. Ellos llegan, lo primero que hacen es dejar el móvil y ya empieza la mañana del colegio.
Qué bien. Le quiero preguntar, al margen de la mejora académica, la convivencia. Porque a mí lo que más me llama la atención es la relación de los alumnos, por ejemplo, en el patio, en el recreo. Ya, ahora tienen que estar cara a cara, ahora supongo que conversan más, el ambiente habrá cambiado, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. No solamente que nos evitamos un problema o problemas, sino que hemos mejorado, ¿no? Es decir, hemos ido como de un lado del péndulo al otro, ¿verdad? Uh-huh. Porque esto ha hecho justamente lo que describes, ¿eh? Los alumnos se han tenido que enfrentar, que quizá después de un periodo pandémico les estaba costando más, sinceramente, ¿no?
Ah, muy bien.
Se han tenido que enfrentar a volverse a relacionar con la gente, o sea, por sus compañeros. Han puesto en práctica en el patio juegos que a lo mejor se habían perdido.
Claro.
Porque todo ese individualismo post-pandémico e individualismo que entran los jóvenes cuando tienen este dispositivo, se aíslan del mundo totalmente. El aislarse, pierden la interacción con el compañero que tienen al lado. A veces lo tienen al lado y le escriben un mensajito en vez de, oye, ¿cómo estás? No, leche, no me lo escriba, digo, dímelo, ¿no?
Claro.
Claro.
Pregúntamelo directamente, ¿cómo estás? Claro.
Claro, entonces, ¿qué ha favorecido eso? Pues que hay una interrelación también en el colegio, que es un colegio grande, ¿no? Pues vemos mucha relación entre alumnos grandes con alumnos pequeños, porque también es importante, ¿no?
Ah, es verdad.
Claro, porque antes, si estaba cada uno con lo suyo y además a lo mejor estaba en otro patio o lo que sea, no. Pues ahora ambos todos al mismo patio. Ahora el dispositivo ya no lo utilizan. Ahora juegan entre ellos a cualquier deporte, a cualquier juego tradicional valenciano. Es decir,
sí, quiero
decir
lo que sea. Sí,
que
sí,
ha
sí.
mejorado mucho la convivencia, pero insisto en esto. No solamente que no hay sanciones, que no quiero entrar por ahí, sino todo el beneficio que nos trae esta decisión, más allá de las sanciones. Y todo el clima exceso de convivencia que comporta eso en el colegio.
Qué bien. Pues lo dicho, felicidades, enhorabuena tanto al centro escolar como a los papás y mamás que apoyaron esa iniciativa y también al alumnado, que han descubierto una nueva manera de relacionarse. Seguro que van a crecer personalmente cada uno de ellos y van a ser mejores. Cuando acabe este curso, seguro que las notas van a dar alguna cota sorpresa, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Así es.
David Marín, director del Colegio FASTA Madre Sacramento Betorren, muchísimas gracias.
Gracias, feliz día y muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues al hilo del uso de los teléfonos móviles, queremos también destacar una jornada interesante que se prepara para hoy mismo ya en la Universidad Católica de Valencia. Y es que todos sabemos, ¿no?, que las redes sociales, los móviles, han servido de herramientas de ciberacoso que han provocado en no pocas ocasiones, lamentablemente, ideaciones suicidas, cuando no consecuencias directamente suicidas. Y hoy, justamente, en la Universidad Católica de Valencia comienzan unas jornadas, será hoy y mañana, que quieren poner en el foco eso, el suicidio en los jóvenes, en una jornada multidisciplinar. Jornada sobre autolesión y suicidio en adolescentes y jóvenes. Tengo al teléfono a Lucía Garijo, que es la directora de esta jornada, también directora del Laboratorio de Pensamiento Visible, que pone en marcha esta iniciativa. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Buenos días. Empecemos por explicar cómo nacen estas jornadas y esta necesidad de abordar un tema como este en la Universidad Católica de Valencia.
Bueno, pues estas jornadas nacen del Laboratorio Pensamiento Visible, que es un proyecto de comunicación que depende del rectorado, uh-huh. y el objetivo es divulgar la antropología cristiana de una forma sencilla y accesible. Entonces, el corazón de este proyecto es mantenerse siempre a la escucha de los adultos que rodean a los jóvenes, sobre todo padres, educadores y agentes de pastoral, ¿no?, sacerdotes, catequistas. Entonces, hace unos meses presentamos este proyecto y abrimos un canal de escucha a estos tres grupos, y uno de los temas que nos reclamaban para poder abordar era este, ¿no?, el de la autolesión y el suicidio en los adolescentes y los jóvenes. Entonces, pues nada, escuchando esta petición, hemos planteado esta jornada, que es es un poco otra cosa, ¿no? Es una propuesta sencilla, muy distendida, en formato de diálogos. Uh-huh. Intentamos alejarnos como de la rigidez académica para hacerlo, pues eso, más accesible. Y la clave es que es interdisciplinar, ¿no? Al final vienen muchos expertos, pues vienen un psiquiatra, un antropólogo, vienen comunicadores, vienen psicólogos, viene un filósofo, vienen testimonios, viene un sacerdote, un poco para poder mirar esta realidad desde muchos puntos de vista. Uh-huh. Y el objetivo es, a estos adultos que acompañan a los jóvenes, darles claves para comprender, para detectar e intervenir y para prevenir esta conducta.
Es verdad que con el tema del suicidio, durante muchísimos años hemos estado mirando hacia otro lado, ¿verdad? Y ahora hemos descubierto que abordarlo frontalmente, sin miedo, sin tabúes, da más en resultados, y de ahí, ¿no?, que hayáis elegido este lema también, ¿no? Estamos todos aquí, a todos se nos bueno, no, nos afecta y por tanto todos tenemos que algo que aportar, ¿verdad?
Claro. De hecho, esto que acabas de decir, ¿no? Este miedo a que hablar del suicidio genere un efecto llamada, es un mito, ¿no? En el suicidio hay un montón de mitos, como un montón de creencias que todos tenemos, que tú no sabes muy bien por qué, pero lo piensas, ¿no?
Sí, piensas se han instalado que... ahí y ahí se han quedado, es verdad.
Claro, entonces son un problema porque dificultan mucho la comprensión de este fenómeno. Entonces, de hecho, las jornadas están estructuradas en torno a los mitos y cada uno de los diálogos que están planteados responde a desvelar o a desmentir unas de estas creencias, ¿no? Uno de estos mitos. De hecho, justo de esta que acabas de comentar, viene Gabriel González, que es un periodista de Navarra que ha trabajado muchísimo sobre este tema, ¿sí? Para ayudarnos a entender que, bueno, pues que es necesario romper el tabú mediático, ¿no? Que al final el silencio pues genera vergüenza en las personas que lo viven o que han sido afectadas, genera un aislamiento, una vergüenza, una culpa mucho más grande que poder hablar de ello, ¿no?
Es verdad que incluso los medios hemos cambiado también la forma en que lo tratábamos. Antes esto es que es cierto que ni se comentaba porque había miedo a que hubiera un efecto llamada. Ahora es al revés. Ahora con toda naturalidad, pues yo te llamo porque quiero que nos cuentes cómo surge esto, quién va a participar. Y el perfil de la gente que me acabas de mencionar es muy, muy variado. Como explicabas, desde filósofos o psicólogos o algún sanitario, a gente que directamente ha vivido en sus carnes esa ideación suicida y que afortunadamente, si no lo ha llevado a cabo, al menos no lo ha llevado a las últimas consecuencias, ¿no?
Claro, hemos buscado perfiles tan distintos para poder, pues eso, comprender esta realidad desde muchos puntos de vista y con la intención siempre de bajarlo a la tierra, ¿no? O sea, sobre todo los testimonios de decir, vale, no nos quedemos en ideas abstractas o teóricas, sino, pero esto cómo se vive, ¿no? De hecho, todo está planteado así. Hay un diálogo, que es, por ejemplo, el de mañana a las 10, donde vienen unos psicólogos que van a dar como la parte teórica, sí. ¿No? Pues cómo detecto, ¿no? ¿A qué tengo que estar atento? ¿Cuáles son las señales? ¿O qué hacer y qué no hacer si me lo encuentro? Y luego vienen personas, pues por ejemplo, una enfermera que trabaja en la planta de psiquiatría del clínico o una madre que ha tenido pues eso a una de sus hijas con estos problemas, incluso con intentos de suicidio, ¿no? Que nos van a ayudar a decir, vale, pero esto cómo fue, cómo es en el día a día, ¿no? Claro. Cuando yo lo tengo en los pacientes o cuando lo tengo en mi propia hija.
Claro. Pues tengo que darte la enhorabuena. Explícame un poco cómo se va a estructurar. Se arranca esta tarde, ¿verdad? Y va a estar toda la jornada de mañana.
Sí, empezamos esta tarde a las 5,
¿sí?
Con dos diálogos. Uno primero para comprender y situarnos en el fenómeno, y luego este segundo que te comentaba antes sobre comunicación. Este es el día de hoy. Y mañana empezamos a las 10.
Sí.
Tenemos esta primera que también te acabo de contar sobre cómo detectar e intervenir.
Sí.
Luego viene una que es la cuestión del sentido con Higinio Marín y con Blanca Gallego, que es una psicóloga. Y por la tarde tendremos una propuesta de prevención a través de la narrativa que la traerá Diego Blanco. Y para cerrar, que para mí es como la guinda del pastel,
sí.
Cómo acompañar desde la pastoral, ¿vale? Con el testimonio de Javier Díaz, que es un superviviente al suicidio de su madre, y con Jorge Morán, que es el canónigo penitenciario de nuestra diócesis, que acompaña también este tipo de casos.
Va a estar de lo más interesante con toda certeza, tanto hoy como mañana. ¿A quién dirías que va dirigido esto? Como estamos todos involucrados, no hay un perfil claro de cuál es el objetivo de público que va a poder asistir. Cualquiera, ¿no?
A ver, cualquiera, claro. O sea, esto es interés popular,
general,
¿no? Pero sobre todo dirigido a las personas que acompañan a jóvenes que no son profesionales de la salud mental, pero que están con ellos continuamente. Que yo diría tres tipos de personas. Por un lado, los padres sí. De adolescentes que lo están viendo en el ambiente de sus hijos, que incluso que lo están viendo en su propia casa,
sí.
Eso por un lado. Por otro lado, profesores de instituto que lo están viendo en el aula, y el tercer grupo sería agentes de pastoral, es decir, sacerdotes, catequistas, responsables de grupos de jóvenes que lo están viendo ya en sus parroquias, ¿no?
Pues Lucía Garijo, que sea todo un éxito, que seguro que lo va a ser. Enhorabuena por la iniciativa y felicidades tanto a ti como a ese laboratorio de pensamiento visible que ha hecho posible estas jornadas. Gracias.
Venga, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas, pues las mínimas sin cambios y las máximas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en la costa. Y el fin de semana, pues pocas nubes, las temperaturas en ascenso, pueden llegar a los 30-31 grados, atención. El cambio llega el domingo, donde los cielos serán poco nubosos, pero pueden dar paso en el interior a nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco aislado por la tarde. Por cierto, si con esta previsión quieres ir a la playa a darte una vuelta o comerte una paellita, no te olvides de reservar, porque estamos actualmente en Valencia al 90% de ocupación con motivo del Puente de Mayo. Ahora mismo tenemos en Valencia 24 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad, desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos la oportunidad en nuestro programa, en Mediodía, de hablar de una población que ha sido, bueno, noticia en los últimos meses, yo diría que años, por una circunstancia muy particular, el famoso paso a nivel, pero que tiene además muchas cosas que contar y una actualidad muy interesante que compartir con todos los oyentes de COPE Valencia y con todo, como, bueno, como es lógico, con todo el vecindario de los pueblos colindantes, como decimos en Valencia, de la Contorna. Son poblaciones como esta de Lorta Sud, hablo de Alfafar, que tienen conexiones muy grandes de toda la vida y que juntas crecen y que juntas apoyan causas que son, bueno, lógicamente, absolutamente defendibles. Tengo con nosotros aquí en el estudio hoy a Juan Ramón Atxuara, que es su alcalde. Vamos a hablar del paso a nivel de Alfafar y de muchas más cosas que seguro que van a ser para él mucho más gratas y mucho más amables. Alcalde de Alfafar, Juan Ramón Achola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, Sue.
Un placer que nos acompañes, Juan Ramón, alcalde, porque es verdad que el paso a nivel últimamente ha ocupado cantidad de portadas, lamentablemente siempre asociada esa noticia a una desgracia. Ya son 77 los fallecimientos en este paso a nivel y 40 los años de reclamación de una población que pide que eso desaparezca. Por tanto, atribuir responsabilidades exclusivas a un gobierno municipal o a un gobierno nacional es un poco absurdo, pero ahora hay que buscar soluciones, ¿no?
Efectivamente, y todas las administraciones, ¿no? Nosotros lo que, por poner un poco en antecedentes, ¿no?, a los oyentes, 2013-2014 acabamos una legislatura donde intentamos capear la crisis económica y el Ayuntamiento de Alfafar comenzó en el 2014 a buscar soluciones para este paso a nivel. Hemos acudido a Europa, hemos acudido a la colaboración público-privada y ahora aprovechando los Next Generation o el plan de supresión de pasos a nivel del 2018 aprobado por el Gobierno Central, viendo que sí que ese plan sí que va en marcha y que sí que se está invirtiendo un mínimo de 600 millones de euros en Cataluña en ciudades muy parecidas, con una idiosincrasia muy parecida a la de Alfafar, pues es ahora cuando, y promovido por una plataforma ciudadana y con, desgraciadamente, 4 víctimas jóvenes en los últimos 15 meses, pues ya ha sido el sumum, ¿no?, de decir, hay que tomar ya una decisión, hay que tomar ya una medida, pero que sea una medida que no sean parches y que sea una medida que acabe con toda la problemática, que no solamente es el paso a nivel, es los muros que separan una ciudad o varias ciudades, porque somos un entorno sumando Sociópolis, que hace vida también en nuestros barrios. El barrio de Sociópolis somos alrededor de 80.000 personas, entonces estamos en el siglo XXI, no podemos tener muros cruzando, mercancías peligrosas, 253 trenes pasando a todas las horas del día. Por lo tanto, no solamente es el paso a nivel, sino todo lo demás que conlleva. Somos la única estación de tren en curva que hay en toda España. Por lo tanto, lo que sí que le hemos pedido al ministro y a la delegada del gobierno es que urgentemente, por las muertes y por todos los incumplimientos que tiene la infraestructura de Adif a su paso por Alfafar, Benetúser, Sedaví y Valencia, debería de ser el primero en acometerse y en soterrar.
Y la pena en toda esta polémica es que la solución que se ha dado, así a priori, es, la verdad, es una que no satisface a nadie, ni siquiera por el tono del comentario, ¿no? Aquello de cerramos el paso a nivel, ya no hay peligro y ya veremos.
Sí, aquí hay diferentes expedientes abiertos por parte del Ayuntamiento contra DIF, porque se incumple el plan de movilidad urbana sostenible que está dentro de la Agenda 2030. Recordemos la Agenda 2030 que promociona el gobierno actual, que tiene un ministerio que es del Ministerio de Agenda 2030. Por lo tanto, los ayuntamientos intentamos cumplir la ley y la Agenda 2030. Entonces, poner un muro desdice lo que es el ministerio, ¿no? Va contra la Agenda 2030. Pues la ley de accesibilidad universal, la ley acústica, son diferentes leyes, incluso la perspectiva de género, que tanto alardea este gobierno, pues no es así. También es un incumplimiento, ¿no?, el poner muros, va contra la perspectiva de género. Entonces, tenemos 5 expedientes abiertos diciendo que, señores, incumplen ustedes esta normativa y necesitamos que le den una solución. Desafortunadamente, pues pillarían al gobierno en un mal día y contestó que la única solución que había era desviar el tráfico por dentro de Sedaví, por dentro del casco urbano y antiguo de Sedaví, lo cual colapsaría Sedaví, va contra la huella de carbono, contra la Agenda 2030, contra los objetivos de desarrollo sostenible. Los vecinos de Alfafar, que pasáramos por una pasarela que incumple totalmente la inclinación y que cualquier persona, y los mayores, no pueden pasarla por ahí todos los días debido a su inclinación y a su antigüedad. Los túneles, cuando llueven, se inundan, y que directamente al paso a nivel se tapaba con un muro y ya está. Entonces, creaba, pues si en el siglo XXI fue esa la solución, posiblemente tuvo un mal día la subdelegada del gobierno y esas declaraciones fueron muy insensibles y muy poco humanas con respecto a las víctimas que han habido o a los vecinos que día a día están sufriendo esa problemática. Claro, te llegan esas declaraciones, tu lucha desde hace 8 o 10 años con los vecinos, viajes a Madrid insistiendo, expedientes contra Adif, estando en contacto con las víctimas en las muertes y tú sufriéndolo desde hace muchísimos años, porque al final entiendo a la ciudadanía cuando te presentan una denuncia al ayuntamiento con partes médicos de ansiedad, de nervios, porque ya es sonar un pitido del tren o escuchar sirenas cerca del paso a nivel y se acelera el corazón, te sube la tensión, es un trauma lo que estamos viviendo después de 4 jóvenes fallecidos en el último año. Y yo pues pedí su dimisión o su reprobación en el pleno, pero porque me pareció muy poco de tacto respecto a las familias y a la ciudadanía. Y nosotros los políticos no estamos para dar esas contestaciones, sino estamos para dar esas soluciones a las familias y a todos los vecinos de esas poblaciones.
Entiendo que debe ser espantoso vivir al ladito de esa vía del tren. ¿Están ustedes dispuestos a acudir hasta Europa, si hace falta, no?
Al Comité de Peticiones Ciudadanas. Tenemos ya el informe preparado. Por medio de la Consellería nos ha abierto la puerta. Creo que la eurodiputada responsable es Dolors Montserrat. Y tenemos un informe ya redactado jurídicamente porque el paso a nivel y el paso de las vías de la forma que está planteado y de la falta de inversión, porque no solo es que hay un paso a nivel sin ninguna protección, sino que se estropean los ascensores para pasar de una población a otra, de un barrio a otro, tardan 3-4 días en reparar. Cualquier persona que pueda andar con un andador, con una silla de ruedas, es imposible poder pasar de una población a otra.
Un carro de bebé, un carro de la compra.
Hay farmacias alrededor del paso a nivel. Hay un centro de salud, pasan coches prioritarios, pasan ambulancias, por lo tanto se vulneran los derechos fundamentales de las personas. Y Europa en el Comité de Peticiones tiene ese apartado, se vulneran los derechos fundamentales de las personas.
Bueno, pues esperemos que esa vulneración tenga fecha de caducidad y que pronto se pongan a trabajar para solucionarlo. Queremos, bueno, es un beneficio para todos, no solamente para la gente que vive en Alfafar, para todos los vecinos, como usted antes explicaba, de Alfafar, Sedaví, Benedusel y también de Valencia. Vamos con otros temas más amables. Usted hablaba antes sí. De esa conexión que hay, que intenta haber entre el ayuntamiento y la población, y de hecho usted ha instado a los vecinos a través de una campaña a que todos arrimen el hombro, ¿no? Es casa de todos, per tant, es cosa de todos, ¿no?
Sí, así es una campaña global de comunicación, de un poco de concienciación ciudadana, ¿no? Nuestra casa no acaba cuando sales de tu puerta, sino tu plaza, tu vía, tu parque, tu espacio público.
Tus árboles.
Es de todos, sí. es de todos, ¿no? Y nosotros podemos invertir en recursos, podemos aumentar los servicios, cada vez que modificamos un contrato aumentan las brigadas, pero yo recuerdo que el profesor Tierno Galván, cuando era alcalde de Madrid, siempre decía en aquellos tiempos, Madrid estaba muy sucio, y él decía que no era cuestión de poner más medios.
¿Y limpiar más?
Si ponías más medios, llegaría un punto que la mitad de Madrid barrería para la otra mitad. Entonces era cuestión de concienciación ciudadana, ¿no? Y eso es a lo que nos hemos acogido nosotros. Es una campaña global sobre reciclaje, es una campaña global sobre el cuidado del mobiliario urbano, es una campaña global sobre cuidado de nuestros parques, de nuestros juegos infantiles, de censar a nuestras mascotas en un censo de ADN para poder nosotros luego hacer un seguimiento de los incumplimientos y sancionar al que no sea, a la persona que no respete las normas. Y es un poco pues que sea Alfafar un referente, y venimos de otras campañas de comunicación, y siempre que hemos hecho una campaña de comunicación se ha medido cuando ha comenzado y se ha medido al finalizar. Y son efectivas. Comenzamos siendo uno de los pocos municipios, o el municipio que de los que menos reciclaba, Y después de diferentes campañas de comunicación, al final somos en la comarca del Horta Sur, de 20 municipios, el tercero que más toneladas está separando y reciclando. Y entonces, pues yo creo que eso también aumenta el sentimiento de pertenencia a una población. Y en este caso lo hemos hecho global y que dure con el tiempo, ¿no?
Muy bien.
Sobre todo enfocada a esta gente joven, ¿no? Que a veces que es la que más uso hace de los espacios públicos, pero que ellos hacen uso, pero las personas mayores luego salen con sus nietos a pasear y también hacen uso de esos espacios públicos. Y tiene que ser para todos y que son de todos. Por eso, como son de todos, todos tenemos que cuidarlos.
Que tengan apego por lo suyo y sentimiento de compartir, ¿no?
Sí.
Como cuando uno convive en una vivienda, pues
parece,
lo mismo en una ciudad.
Parece, Carles, que hay palabras que han desaparecido del vocabulario, desgraciadamente, ¿no? Que es la urbanidad y el civismo, ¿no?
Cierto,
parece que han
cierto,
desaparecido
cierto.
Del vocabulario, que uno sea un pues
sea un solidario, responsable
antiguo por hablar de urbanidad o de civismo.
Es verdad.
Pero bueno, no vamos a cesar, no vamos a cesar.
Desde luego que sí. Para concluir, quiero que me cuente esta iniciativa que se presenta con una fórmula muy muy útil, la que también se usa en Valencia, consigue reactivar el comercio y también aviva, ¿no? También en general la población, que es el bono comercio. ¿Cómo se va a poner en marcha o si está ya esto arrancando?
Sí,
¿cómo está siendo también recibido por la población?
Pues la verdad es que cada vez que hay una iniciativa de estas se agota, ¿no? Aquí todo viene de la población de Alfafar tiene una dicotomía un tanto especial porque por una parte tiene la Asociación de Comerciantes, las pymes, el mercado municipal, dos mercados no sedentarios, con mucha afluencia de personas, pues casi prácticamente nuestro mercado del barrio Orba tiene más de 100 paradas y luego también mueve el resto de pymes que hay alrededor. Linda con Masanasa, linda con Benetuser, entonces hay muchísima afluencia. Pero al mismo tiempo Alfafar también tiene la zona comercial con más extensión de la comunidad valenciana. Entonces, y es un polo de atracción a la hora de comprar, a la hora del ocio y todo lo que es mueble y decoración. Por lo tanto, tenemos que jugar con, pues, tenemos que cuidar a nuestras grandes empresas que están, y a las empresas que quieran venir a invertir en Alfafar, que todavía queda terreno para crecer, y tenemos que cuidar a nuestras pequeñas empresas. Pues la campaña de bonos comercio, la campaña de ayuda a las familias para que compren material escolar y que lo compren en sus comercios de cercanía, la campaña o las actividades culturales dentro del mercado municipal. Es todo para dinamizar y poner en valor el pequeño comercio, que no entra en competencia con la gran superficie.
Claro.
Es una de las cosas que el pequeño comercio, y esto desde Diputación también lo hacemos, pues tiene asignaturas que superar, y para eso también estamos la administración. Digitalizarse, entrar en redes, abrirse al mercado de las redes, y en eso pues campañas como el bono comercio activan para que tú conozcas, para que puedas fidelizar un cliente, pero luego también lo hace Diputación, lo hace el Ayuntamiento por medio Cámara de Comercio, también les ayudamos a que den ese paso, ¿no? De que tengan su pequeño departamento de marketing que les ayude a vender y a fidelizar y a ir modernizándose.
Pues dentro de esa modernización, de esa mirar hacia el futuro de Alfafar y de sus comerciantes y de todos los vecinos, también está, por supuesto, que ese paso a nivel antiguo y anacrónico, diríamos, desaparezca para una mejor convivencia de los vecinos de Alfafar, Benetuser y Sedaví.
Y si me permites, ya que estamos hablando de comercio, Carles, este paso a nivel, si se pone un muro, si se tapa, lo que haría sería ahogar al pequeño comercio, porque entonces son calles ciegas, calles donde no hay circulación, donde no hay paso de peatones, y entonces ahí al final se acaba ahogando y matando el comercio.
Y que nadie quiere vivir donde hay muros, así es, de fácil y de claro. Juan Ramón Achora, alcalde de Alfafar, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias. ¿Es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Estadia de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos ya con la agenda que nos trae cada semana Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Carles?
Pues de categoría. La agenda cultural y de ocio en una semana particular, porque hemos celebrado el Día Internacional del Trabajo, el Día Internacional de la Danza, el Día Internacional del Jazz. Esta semana ya no da más para más, ¿no?
Y hoy además es el Día Internacional, por decirlo de alguna manera, de las Cruces de Mayo, ¿no?
Ah, bueno, también. Bueno, internacional.
Bueno, por lo menos local.
Muy bien.
Hoy, bueno, Carles.
Cuéntame.
Hoy, Carles, sí. ¿Te parece, además de recomendar los conciertos programados por el Día Internacional del Jazz en Valencia, vamos a descubrir un espectáculo dedicado al gran pintor Joaquín Sorolla que tendrá lugar en el Auditori de Torrent este sábado a las 8 de la tarde? Música y danza para Joaquín Sorolla es un espectáculo original y único en torno a la figura del más internacional de nuestros pintores, cuya obra y vida ha inspirado a 13 grandes escritores contemporáneos valencianos o afincados en la Comunidad Valenciana que han creado los relatos y poemas específicamente o especialmente para este espectáculo. El guitarrista valenciano Toni Cotolí dirige este concierto en el que la palabra hará un recorrido partiendo de los padres de Sorolla y su infancia para avanzar entre versos, guitarra, chelo y danza por su obra pictórica, el mar, la luz, los niños, las mujeres o la colección de la Hispanic Society, terminando con el relato en la voz de su amada Clotilde tras el fallecimiento del pintor y su recibimiento multitudinario en Valencia en 1923. El guitarrista Toni Cotolí nos cuenta qué vamos a ver sobre el escenario.
El espectáculo más completo que ha creado Mediterranean Guitar, porque combinamos desde la música, violonchelo y guitarra, la poesía, la danza y las imágenes. Entonces vamos a llevar al escenario la vida y la obra de Joaquín Sorolla, que aunque todos creemos que lo conocemos, yo mismo he descubierto muchas facetas de él que no conocía. Y bueno, y es muy emocionante el espectáculo, la verdad.
En el espectáculo participan 4 artistas valencianos de diferentes disciplinas.
Pues estamos Gloria Aleza al violonchelo, recita las poesías y los textos Gloria Sevilla, a la danza Irene de la Rosa y yo a la guitarra.
La voz, la danza, el violonchelo y la guitarra clásica emocionarán al público mediante una inmersión audiovisual y sensorial del pintor de la luz. Y Carles, precisamente el jazz va a iluminar estos días muchos espectáculos en Valencia. Vamos a comentar los más destacados.
Adelante.
Con el título de Jazz Day Fest se presentan una serie de conciertos en el Palau de la Música de Valencia enmarcados en esta celebración mundial. Este sábado, Cristina Blasco-Settet ofrecerá un recital en la Sala Rodrigo dedicado a una de sus últimas producciones. Cheiro da Lua, el fado, la bossa nova, la samba o la morna de Cabo Verde se darán cita en el repertorio de este grupo liderado por la cantante valenciana. El próximo miércoles la Sala Municipal recibe a Chema Peñalver con un tributo a Benny Goodman, un particular homenaje a la figura del clarinetista más popular que ha dado el jazz. Será un recital con mucho swing. Del Palau de la Música nos vamos a La Rambleta, otra sala de la ciudad que apuesta por el jazz además de su programación habitual. Desde este mes, Run Club y la terraza de la sala del barrio de San Marcelino se transformarán en un lugar de encuentro para los amantes del jazz y la música en directo. El primer concierto del ciclo será esta noche con Soler Jazz Band, un conjunto con un prometedor potencial compuesto por jóvenes estudiantes del Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial. La cita además contará con la valenciana Chicaya Big Bang, formada por 18 jóvenes músicos del colectivo Seda Jazz, que, dirigidos por Rosana Díaz, ofrecerán un repertorio basado de temas de jazz y funky blues de los años 60 y 70. La agrupación madrileña hará doblete y Chicaya también, ya que actúan ambas en la celebración del Día Internacional del Jazz que organiza Seda Jazz y el Ayuntamiento de Alfafar. Este sábado, desde las 6 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, habrá un non-stop musical con actuaciones de los diferentes grupos del colectivo de jazz valenciano. Contaremos con el swing del grupo Domi Soul Sisters y la presencia del compositor, arreglista y pianista Tony Baker, quien dirigirá a la Jove Big Band de Seda Jazz.
Esta semana Les Arts despide el Maratón Verdi que se ha organizado con motivo de las representaciones de Un balo y máscara, ópera a la que, por cierto, diremos adiós este domingo después del éxito de esta producción.
Éxito también el que han tenido cada una de las actividades que se han celebrado y que han llevado las melodías del célebre compositor italiano a todos los rincones de la comunidad. La última función será el Día de la Madre y para quien todavía no tenga regalo para esa fecha, aún estáis a tiempo de conseguir el mejor con la tarjeta regalo de Les Arts, que se puede canjear por cualquiera de las producciones previstas de la temporada. Conciertos sinfónicos, ópera, flamenco, danza. Lo único que hay que hacer es elegir a cuál quieres ir y disfrutar de la emoción de vivir estas experiencias irrepetibles en directo.
Irrepetibles y transformadoras. No eres la misma persona cuando entras que cuando sales de ver una representación en Les Arts. Será por la partitura, por los intérpretes o por la excelencia de los espectáculos, el caso es que la emoción te transforma de los pies a la cabeza.
Y para elegir qué ver, tenemos por delante la ópera La Flauta Mágica, que va a ser uno de los montajes más espectaculares que se va a poder disfrutar en Les Arts. También la danza del Ballet Nacional de España, que llega con el espectáculo Afanador, de cuya creación, coreografía y dirección artística se ha encargado Marcos Morau. O elegir el recital flamenco de José de la Tomasa, que está considerado como una de las más puras y mejores voces del cante jondo. Una programación para todos los gustos, ya que, como se indica desde la institución, Les Arts es para todos. En el Palau de Les Arts, Reina Sofía, hay gente como tú y como yo. Jóvenes, de mediana edad, familias, parejas y amigos que disfrutan de una opción de ocio más. Y menuda opción. Yo me la pido como regalo.
Y yo, aunque ya ha pasado el Día del Padre, bueno, el caso es que puede ser un buen regalo para cumpleaños, aniversarios o cualquier ocasión que lo merezca.
Di que sí, nos lo merecemos. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts. Y también nos podemos ver en el teatro, ya que las principales salas de Valencia levantan el telón con obras a cuál de todas más recomendable. Hoy destacamos la que se podrá ver en La Rambleta en función única este sábado. Es la comedia más brillante y divertida de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto. Este delicioso montaje que presenta en escena uno de los retratos más ácidos y divertidos sobre la hipocresía social, llega a Valencia con un reparto de lujo, encabezado por Pablo Rivero y Silvia a marzo. ¿Y hasta aquí puedo leer?
Pues fenomenal. Y también les podemos recomendar a todo el mundo que hay más planes en la web, ¿eh?
Así es.
Recordamos, cope.es/Valencia. Eva, gracias. Hasta semana que viene.
Chao, Carles.
Esta musiquita ya nos lo dice muy clarito. Entre los planes que tenemos, que acaba de decir Eva, hay otros que se pueden hacer. Por ejemplo, ir a la playa, también.
Sí, está bien, está bien.
No, no, pero... Sí. Kinépolis,
Kinépolis. Hombre, hombre, hombre.
Welcome to Kinépolis.
Hola, la Carles Villeta, que es hola al revés en francés. No, no. Hola, una comedia francesa que podemos ver ya en Kinépolis.
¿Lista para conocerlos?
Por fin conoceremos a los famosos padres de Lisa, aunque tu padre y yo somos personas más sencillas.
Vámonos.
Madre mía, es espectacular.
Mirad qué viñedos, llevan siglos haciendo su propio vino.
Frédéric Bouvier-Sauvage, encantado.
Alex y François están a punto de casarse, deciden reunir a sus dos familias para la ocasión. Como regalo especial les han preparado a sus padres unas pruebas de ADN para que puedan conocer sus orígenes. Sin embargo, la sorpresa se convierte en un fiasco cuando los... A ver si lo digo bien, porque ¿quién es el padre de France? Los Bouvier-Sauvage. Una gran... Tiene nombre de perfume.
Mira, ¿ves? Hola, la... Traduce como Maremegua.
Maremegua, una gran familia aristocrática. Y los Martín, muchos más modestos, descubren que los resultados son algo más inesperados.
Garfield, a cenar. ¿De cuándo paró? Nunca, John. Entiérrame en queso. La vida aquí es prácticamente perfecta. John, mi becario sin sueldo, Odie.
Puede ser el gato más gordo de la historia del cómic, de la televisión y del cine. Garfield vuelve, el gato naranja más famoso del mundo, en una nueva y salvaje aventura en la gran pantalla, donde se embarca en un viaje inesperado junto a su padre perdido, un gato llamado Vic, y su fiel amigo, el perro Odie.
¿Tienes todas las llaves, no?
No huele a humedad aquí.
Llevo un año encerrado. Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa?
Y por supuesto también se estrena en Kinépolis una peli dirigida por Alex Montoya con Luis Callejo y Olivia Molina. Está basada en la premiada novela gráfica de Paco Roca. Es una película que te conmoverá con su mezcla de humor y drama. Se llama La Casa. Tras la muerte de su padre, Laura, Víctor y Daniel son tres hermanos que viven separados por la distancia y rencillas familiares. Y por cierto, Carles, este fin de semana... Es el día de Star Wars.
¿En serio?
Sí.
¿La van a recibir?
Claro, sí. Ah, bueno. 25 años después vas a poder ver de nuevo en Kinépolis el capítulo 1, La amenaza fantasma.
Fantástico.
Es que es el 4 de mayo es el May Day with you. Ah, o sea, que la fuerza
que la
te acompaña.
Fuerza esté contigo, claro.
Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Me acompañas
fantástico
en Kinépolis?
Pues sí, porque además tenemos en directo ni más ni menos que el 4 de mayo en Kinépolis Live. Que también ya la música de Star Wars, hombre.
Ah, bueno.
A Pablo Carrascosa.
Hombre.
Claro, el sábado a las 10:30, Pablo Carrascosa, un fenómeno con el espectáculo Ocho Sentidos. Él es un cómico, ¿vale? Que además lleva en esto 14 años. Es ingeniero, asesor financiero, emprendedor. Esto es verdad, ¿eh? Y se ha montado este espectáculo que, en el que te va a dar las claves para que tanto a nivel personal como profesional superes cualquier obstáculo de tu día a día y alcances tus metas. ¿Qué tal, Paregut? Muy bien. Así que no te lo pierdas porque Pablo es un fenómeno. Aquí te recuerda que fue colaborador durante mucho tiempo y con él nos partíamos. Y también te recordamos que el día 11 de mayo, también sábado, llega el multiverso de With Problema con Manolito, el Gafas. Una comedia perpetrada por el así conocido tiktoker With Problema, con cientos de miles de seguidores, y su secuaz Manolito. Esos dos, mano a mano, hacen este espectáculo que va a dejar a la gente, pues eso, con la boca abierta.
Todo en kinépolis.es, ya sabes, Kinépolis en Paterna, en Valencia, tienes las entradas, los horarios, los trailers, concursos, ¿qué más tienes?
Palomitas. Restaurantes,
todo tipo. Sí, tienes claro, todo en kinépolis.es. Y también todas las pelis en versión original, por si quieres ver Garfield en lugar del gato, el cat.
Muy bien.
O en lugar de olala, olala, también.
Marte, gracias.
Adiós,
buen fin de... Adiós, a la playita.